COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, son las 12:20 de este martes 22 de abril. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Un nuevo programa de ayudas para la compra de vehículos de menos emisiones. Una apuesta por la descarbonización inteligente del transporte por carretera en Euskadi. Hasta 3.500 euros de ayuda para sustituir coches y furgonetas por otros más eficientes y menos contaminantes. Infórmate en la web eve.eus. Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco.
El mundo entero sigue hoy llorando la muerte del Papa Francisco. Desde que se conoció su muerte, poco después de las 10 de la mañana de ayer, radios, televisiones interrumpieron su programación para ofrecernos semblanzas, biografías y recoger al mismo tiempo la conmoción y el sentimiento de orfandad que su desaparición deja en millones de personas. Se le ha conocido como el Papa de los pobres, el de la compasión, el comprometido con los migrantes. Durante sus 12 años de pontificado, trató de ponerse en el lugar de los más vulnerables, ejerció la sencillez, renunció a los oropeles y viajó a lugares a los que nunca lo habían hecho otros papas. Fue su apuesta por la periferia. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hay un lugar aquí, en Euskadi, especialmente señalado y que se ha quedado con la espinita de no haber recibido la visita de Francisco como papa. Es la Casa Madre de la Compañía de Jesús, su casa, la congregación a la que pertenecía el papa. Es el Santuario de Loyola y allí se encuentra José Javier Pardo, ha sido vicerrector del campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto y desde hace unos meses es también superior del Santuario de Loyola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Javier.
Hola, muy buenos días. Agradecido también de esta conexión y de poder dar una palabra de agradecimiento al Papa Francisco.
Tenemos que empezar con una pregunta inevitable. ¿Qué ha supuesto para los jesuitas, para la Compañía de Jesús, el haber tenido al primer Papa jesuita en la historia? Y además, el Papa Francisco.
Pues inicialmente fue una conmoción por una sorpresa en el sentido de que no era esperable, y luego a lo largo del tiempo yo creo que no ha sido que hayamos sacado beneficio congregacional o no como congregación religiosa que haya sido especialmente factor, pero sí yo creo que ha habido un acercamiento afectivo, bueno, pues después de los últimos pontificados de San Juan Pablo II, del propio Papa Benedicto XVI, bueno, un acercamiento afectivo a lo que es la sede del Vaticano, algo que además es muy propio de la Compañía de Jesús por el voto, el cuarto voto, un voto de obediencia respecto a las misiones que el Papa nos encomienda. Desde después de unos años un poquito como más tensos, de una relación un poquito más formal, más fría tal vez, con el Papa Francisco, lo que ha habido yo creo que es un tono afectivo de cercanía, más allá de que haya supuesto, iba a decir, ventajas para la congregación de los jesuitas de la Compañía de Jesús.
Acercamiento emocional que no físico, porque la verdad es que siempre estos últimos años ha habido ese rumor, esa sobrevolaba ese quizá que el Papa Francisco podía visitar la casa de Ignacio de Loyola. Yo no sé si esto era algo que se contemplaba realmente, que era una posibilidad. Parece que se lo prometió el Lehendakari Urkullu, lo truncó la pandemia. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Pues no les sabría yo decir si sí o no. O sea, yo creo que voluntad inicial sí ha habido de decir, de poder visitar, pues sobre todo Loyola, pero bueno, yo creo que el País Vasco, con Javier también, como lugares como muy jesuíticos, pero bueno, en concreto España. Pero luego yo creo que ya se iba viendo que las preferencias de los viajes del Papa Francisco eran otras naciones, otras periferias, como se suele decir, ¿no? Y que en ese sentido, en Loyola, desde luego, pues estábamos esperándole con gusto, luego también porque él había visitado, bueno, había hecho parte de la formación como jesuita en España, en concreto en Alcalá de Henares, lo que llamamos la tercera aprobación, pero no había tenido, yo creo que visita ni oficial ni extraoficial en esta casa, bueno, pues natal para San Ignacio y que de alguna manera es casa o lugar de referencia para todo jesuita, ¿no?
Sí, sabe que sigue siendo incierto, que hay una cierta controversia, ¿no? Que hay un testimonio personal que sí sugiere que Bergoglio estuvo en el Santuario de Loyola en los años 70, aunque parece que no hay evidencia documental, ¿no?
Efectivamente, sí hay, no documental, pero sí es más común saber que con un compañero suyo que estaba en Alcalá de Henares haciendo esa formación última, desde los últimos votos, viajó probablemente al norte de Navarra, bueno, pues porque este compañero suyo era navarro, pero aquí no queda constancia o las referencias no son claras de que visitara ahí. Bueno, yo creo que hubiese habido por lo menos o alguna confirmación oficial. Yo más me inclino a pensar, es cierto que suena raro que estando en España no visitara Loyola, bueno, pues porque yo creo que para muchos jesuitas que se acercan ya de otros continentes, que se acercan a Madrid a estudios o a Barcelona, bueno, pues al menos una visita corta, por así decirlo, se hace, ¿no? Pero no hay, por lo menos hasta donde yo sé, una certeza de que visitara Loyola.
El último papa que sí lo hizo, que se visitó Loyola, fue Juan Pablo II, una visita que tuvo muchísima, muchísima repercusión, que atrajo especialmente a jóvenes. Yo la recuerdo porque es que yo misma estuve.
Ah, sí, pues no, sí. Efectivamente, fue un encuentro multitudinario con muchísimos jóvenes, se movilizó, claro, eran iba a decir, otros años en cuanto a pulso de fe, ¿no? De decir, todavía había, yo creo, como mucho más fervor también en la sociedad juvenil de Euskadi y ciertamente movió muchísima gente. De hecho, transformó también este lugar de lo que era entonces los parques o la huerta de Loyola, la transformó en lo que es ahora unos parques de más de visita para el silencio, para la meditación, pero ciertamente fue multitudinario. Yo estuve en la otra parte de la visita, que fue en Javier, porque de aquí, de Loyola, precisamente el Papa Juan Pablo fue a Javier. Allí le esperaba también bastante juventud navarra y en aquellos momentos estaba también entre grupos de jóvenes cristianos en Navarra. Uh-huh.
José Javier, le preguntaba hablamos del Papa como primer jesuita. Yo no sé si hay algún cardenal jesuita que vaya a participar en el cónclave, en el próximo cónclave esta vez.
Pues yo creo que hay varios. En concreto, a mí me vienen dos, probablemente haya más. El cardenal Czernik, que está también precisamente muy vinculado a una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, jefe de todo el movimiento migratorio. Si no me equivoco, es responsable también de uno de los dicasterios de la promoción humana integral. Y bueno, y otro que es peruano, el cardenal Pedro Barreto, también muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la preocupación por los temas de ecología, de Amazonía, de todo el tema de, bueno, pues él ha estado, el cardenal Barreto, muy vinculado también a toda esa reflexión e incidencia en torno a la extracción minera abusiva, ¿no? No sé, no recuerdo si hay más, alguno tal vez del ámbito asiático o así. Pero, no, usted, sí. Como decían ya el otro día, y por si me adelanto igual a la pregunta, no creo que se den dos papas jesuitas seguidas. Eso. No sé, claro. Si eso juega la contra, por así decirlo.
Para ahora ellos. Ya sabe usted que todos son quinielas. Y claro, el Papa Francisco ha abierto algunos caminos. Usted mismo ha hablado ahora mismo de la ecología, de esa apuesta por los migrantes. La gran duda, la gran pregunta ahora mismo es si la Iglesia, esa apertura o esos nuevos temas por los que ha apostado el Papa Francisco va a tener continuidad o la Iglesia va a volver a una situación, va a pivotar hacia otro lugar. ¿Usted qué cree?
Yo creo que son temas que se han puesto ya sobre la mesa y que son irrenunciables y además con la rotundidad, la claridad y la vinculación teológica de estos temas. O sea, no son simplemente de interés, iba a decir, particular del Papa Francisco. Yo creo que lo profundo del ponerlos sobre la mesa ha sido vincularlos tanto el tema de movilidad humana, ciertamente también todo el cuidado de la casa común, son temas muy vinculados y con raíces teológicas, es decir, incluso en algunos casos estas opciones que solemos decir, opción por los pobres o por las personas vulnerables, por las personas inmigrantes, por las que sufren también desplazamientos por cambios climáticos, es algo que tiene que ver con temas cristológicos, no son opciones por los pobres que están muy enraizados en el Evangelio, o sea, no son simplemente, por así decirlo, preocupaciones pasajeras, que se hagan a un ritmo con titulares mayores.
José Javier,
menores.
José Javier Pardo, sí. Le tengo que despedir, superior del Santuario de Loyola. Mil gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Llegamos así a las 12:30 y eso en COPE Más significa que nos ocupamos de la actualidad del deporte, y es que se entrelazan las jornadas en Primera División con una jornada entre semana que nos trae un derbi en Mendizorroza. En Segunda, el Eibar empató anoche en casa, y en baloncesto Bilbao Basket despega con destino Grecia. Y nuestro destino es Álvaro Rubio, que nos tiene que contar muchísimas cosas. Hola, Álvaro de Guardión.
Hola, Susana, qué buen destino has elegido si es Álvaro Rubio. Ya te lo digo yo. Te voy a contar, sí, que tenemos un derbi precioso mañana a partir de las 9:30, precioso sobre todo para la Real, que no se juega la vida. La vida se la juega el Deportivo Alavés, que está ahora mismo en puestos de descenso. Nos vamos a ir hasta Donosti, nos vamos a ir hasta Vitoria para conocer la última hora de los dos equipos, que por supuesto hoy tendrán las ruedas de prensa previas a ese derbi de mañana. Vamos a conocer también la última hora de un Athletic que recibe a las 7 de la tarde de mañana en Samamés a la Unión Deportiva Las Palmas. Desde Mendizorroza se va a mirar mucho este partido porque van a ir todos con el Athletic. Sí, son vecinos, hay rivalidad, pero le viene muy bien al conjunto babazorro que los de Valverde le ganen a los canarios para poder salir del descenso. Y en Segunda División se cerraba la jornada en el día de ayer con ese empate a 2 del Eibar en casa frente al Málaga. Se adelantó el equipo armero, le dieron la vuelta al marcador y un gol en propia puerta del conjunto malacitano puso las tablas definitivas en el marcador. Y vamos a echar un vistazo a Bilbao Basket porque va a viajar en un ratito, se va a Grecia, se va a Tesalónica con la intención de traerse un título europeo. Aisnada viaja con una diferencia de 7 puntos con el PAOK. Vamos a darle orden, empezamos con el fútbol. Y nos vamos a Vitoria. Roberto Arrillaga, arratsaldeon, hola.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Cómo estás tú? ¿Como Coudet o más tranquilo?
Yo más tranquilo. A mí, con tranquilidad, porque es que si no, se acumulan las cosas, Álvaro. Claro. Así que los problemas en fila. Ahora, el primer partido este en Mendizorroza, el de la Real Sociedad. Coudet tiene que darle la vuelta a lo de Mendizorroza, y mucho, porque no está sacando los puntos que necesita el Deportivo Alavés para salir del descenso. Y a partir de aquí, hacerlo lo propio frente al Atlético de Madrid la próxima jornada, que también se juega en casa. Con lo que, si con esos dos partidos puede sacar algo positivo, y estoy hablando de los 6.4, yo creo que podría entrar en la última terna de partidos, que estoy hablando de Valencia, Valladolid y Osasuna. Gente que no se juega nada, si llega vivo, hombre, tendría bastantes posibilidades, las cosas como son.
¿Y Coudet cómo lo ve?
Claro, Coudet, ahora te lo diré, porque a la 1:30 habla en la previa para este partido, que se le van acumulando jornadas, pero lo ve en este sentido que te estoy hablando, y en el sentido de Mendizorroza es la clave. Ahora mismo le quedan más partidos en Mendizorroza que los que va a jugar fuera del campo del Paseo de Cervantes, con lo que evidentemente tiene que empezar a sumar, y ya, cuanto antes, y hacerlo frente a la Real Sociedad y encontrar una identidad y una forma de que el público entre en el partido y que el Deportivo a la vez pueda conseguir victorias donde lo acostumbraba a hacer, que es en Mendizorroza. Le escuchamos.
Tenemos que volver a hacernos fuerte en casa, ¿no? Como históricamente ha sido este equipo, y los números indican que hemos estado mejor fuera de casa que adentro, a pesar de sentirnos cómodos, a pesar de que nos gusta jugar en nuestra casa con nuestra gente, pero tenemos que dar un plus y saber que en casa empezar a ganar es más que importante. Pero también en esto, por eso siempre en este ida y vuelta que tenemos, seguramente coincidir que futbolísticamente hay muchas cosas para repetir y para sostener.
Recupera en este caso Chacho Coudet a dos hombres importantes, Mourinho, veremos quién le acompañará, con quién se queda del partido frente al Sevilla, si se queda con Facundo Garcés o se queda con Sedlar, y también a Manu Sánchez, que estará en la banda izquierda, eso sí, Oscar no estará. Lo que está claro es que no hay que oír ni hablar del descenso, que esto es una cuestión que no va a ocurrir para el Deportivo Alavés, al menos el máximo goleador, 12 goles lleva ya, Quique García sí lo dice.
Un descenso de categoría es malo para todos, los primeros para los jugadores. Yo creo que eso somos conscientes, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. El miércoles es un rival durísimo, que se está jugando Europa, pero ya no hay más errores. Yo creo que tenemos que dar ese paso en Mendy, de todos, de dejar de, bueno, de tener dudas, de ir a por ellos desde el primer momento, de ser verticales, de lo que es el Alavés en toda su historia, ¿no? Y yo creo que la afición va a estar con nosotros, estamos convencidos, estamos trabajando para ellos, tenemos confianza y vamos a ir a por ellos.
Bueno, pues veremos a ver qué da de sí ese partido. Mañana a las 9:30 contaremos más o menos a esta hora la última noticia y escucharemos a Coudet. Gracias, Robert.
Adiós.
A ver si huele a fútbol en esta llamada. Marco Antonio Sande, arratsaldeón, hola.
Arratsaldeón, ¿cómo estás, Álvaro? Muy buenas.
¿Cómo se mueve la gente por Zubieta?
Bueno, pues pendientes de bajas seguras, además, bajas muy importantes, trascendentes para el juego habitual de Imanol Aguacil. Fíjate que no va a poder contar para el partido de mañana ni con Aguert en defensa ni con Zubeldia, los dos jefes supremos en ese eje de la zaga, y luego además no va a poder participar Barrene y lo de Saharian y Odriozola, la venimos arrastrando. Además también andan con molestias a Jenny Turrientes, estamos pendientes de la evolución porque acabaron con molestias ante el Villarreal. Viene la Real de pescar un punto de milagro en la Cerámica, con un partido muy polémico, decisiones arbitrales y demás. Escuchábamos en rueda de prensa a Imanol Aguacil señalar lo de siempre, ¿no? Que la liga está muy complicada, que viene muy trillados de tres competiciones y que hay que pagar un peaje para lo que él sigue significando como una gran temporada.
Pero ya veis cómo está la liga. Es que a todos los equipos, incluso a los equipos que están jugando Champions, les está costando ganar contra equipos que se están jugando el descenso. Y bueno, y eso ya lo venía advirtiendo desde hace tiempo. Entonces, por eso le doy tanto mérito y tanto valor a lo que está haciendo este equipo en esta campaña. ¿Por qué? Porque llevamos 18 partidos más que el Villarreal, con las bajas que hemos tenido nosotros desde el principio. O sea, y aquellos famosos 19 partidos seguidos, es que todo eso tiene un peaje. Y por mucho que no quiera buscar excusas, que no las voy a buscar, eso está ahí. Entonces, lo que está claro es que a todos los equipos nos va a costar sumar de 3 en 3. Lo estamos viendo en todos los partidos y va a ser así hasta el final.
No nos cabe la menor duda que es siempre complicado. Ahora bien, Marco, si tienes a un tipo en la racha de Mikel Oyarzabal, las cosas se ven de otra manera.
Sí, el señor Lobo, ¿no? Que le llamamos aquí porque lo soluciona todo. Sí, la verdad es que es cierto, ¿no? Es el mascarón de proa de la Real Sociedad, jugador importantísimo. Como solía decir Manolo Lama en los tiempos en los que se criticaba a Raúl González en el Real Madrid, el que nunca hace nada cada vez que marcaba, ¿no? Pues para los críticos, aquí igual, ¿no? Lleva 17 goles esta temporada, solo le empata a Jose, empata a Ollán, empata a Ferran Torres, o sea, empatan los mejores. Y además, en cuanto a fabricación de goles, por ejemplo, es el líder, es el mejor. O sea, lleva 17 goles y 6 asistencias. Ha fabricado 23 goles. Fíjate que estoy viendo aquí los datos. A Jose ha hecho 17, ha participado en 3 asistencias. Veo que, por ejemplo, Ferran Torres ha hecho 17 goles, 5 asistencias. Sanzet, 17 goles, 3 asistencias. O sea, que él es un auténtico killer y juega en banda izquierda, en banda derecha, da igual. Lo avala el que siempre le pone por delante, Imanol Aguacil.
Evidentemente los números están apareciendo ahora, pero para mí desde el principio está haciendo una grandísima temporada. Lo vuelvo a repetir, es que no son sus números, sus goles, sino lo que le da a este equipo, tanto a nivel defensivo como a nivel de juego. Y da igual que juegue en punta o por fuera, en cualquiera de las dos bandas, incluso alguna vez que lo he metido por dentro. ¿Por qué? Porque es un jugador que para nosotros es vital, pero no por los goles, sino por cómo entiende el fútbol y porque le da, por lo que le da a este equipo, especialmente a mí y sobre todo al club. Así que, bueno, ojalá que siga con esta racha, porque lo que queremos es que no pare de hacer goles, pero sobre todo que no pare de hacer ese trabajo que es impagable.
Es que es muy bueno. Marco, mañana más detalles de la Real. Mil gracias.
Un abrazo, Agur.
El Athletic va a recibir a las 7 de la tarde a la Unión Deportiva Las Palmas, muy pendientes de la pubalgia de Nico, con Europa en el horizonte, con ese partido de ida de la semifinal de la UEFA Europa League el 1 de mayo contra el Manchester United, la vuelta el día 8. Y en todo este mare magnum, los horarios y un Ernesto Valverde, pues no sé, yo creo que más chiscao que nunca.
¿Te imaginas? ¿Eh? Vamos a montar una... ¿Eh? ¿Tú crees que me dejarían a mí tomar esa decisión? Es que no se cumplen las 72 horas casi nunca. El problema no es ese. O sea, el problema no es esa de las 72 horas, que es inevitable que no sean, sino el problema es cuando se puede poner en otro día, ¿por qué no se hace, no? Cuando la prioridad para los que estamos aquí, claro, cuando venga Ancelotti, igual, pues la prioridad tiene que ser deportiva, no tiene que ser económica. Es que el partido es más importante y la televisión, no sé qué. Oye, para nosotros la prioridad es deportiva. Pudiendo con nosotros jugar el jueves con Las Palmas, ¿por qué jugamos el miércoles? ¿Por qué vamos a jugar 3 partidos en 6 días, pudiéndola jugar en 7? Eso es lo que no terminamos de entender, ¿eh? Porque ya sabemos, los entrenadores, ya sé que si juegas el jueves, pues tienes que jugar el domingo. Pues, pero hay cosas que son de sentido común. Mira, el Betis va a jugar mañana. Jugó el jueves, tuvo un viaje y juega mañana. Pues tiene un día más. Pues es que se puede, ¿por qué no hacerlo? Cuando yo creo que el criterio que tiene que prevalecer es el deportivo, pero ahí están en la Liga de Fútbol Profesional nuestros presidentes o todos estos, pues que lo arreglen.
Lo arreglen. Y es que, vamos, el mensaje que le manda a su presidente es clarísimo. Cuando llegue este verano y haya que votar los horarios y decidir todo lo que hay que hacer, que le eche la culpa a quien hay que hacerlo, no a la Liga, que también tiene su parte, por supuestísimo que sí. Y lo de Nico y esa pubalgia, ¿qué nos cuentas, mister?
Es un problema que viene arrastrando desde hace ya no mucho tiempo, pero vamos, no ha aparecido de repente y esperamos recuperarle desde luego para estos próximos partidos que vienen. Es cierto que la temporada es larga y muchos partidos y bueno, y hay que llegar al final y todos, yo creo que todos los del Madrid, nosotros, todos los equipos estamos ya, pues bueno, en la recta final y se nota.
Llegan justitos como la Sociedad Deportiva Eibar en el día de ayer, que empató gracias a, bueno, mejor que nos lo cuente nuestro compañero Óscar y medio. Caixo, hola.
Caixo, Álvaro, Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuarto empate consecutivo de conjunto armero, el sumado ayer al empatar a 2 frente al Málaga en Ipurúa, y noveno partido consecutivo sin perder del conjunto Eibarres, o lo que es lo mismo, el Eibar no pierde desde que Beñat San José se hizo cargo del banquillo armero, ¿no? Un punto justo, desde mi punto de vista, en un partido con dos partes muy diferenciadas, muy diferentes, una primera mitad en la que ocurrieron muy pocas cosas, más allá del gol de John Bautista ya en el tiempo de descuento, y una segunda parte en la que sí que hubo opciones de gol, el partido fue mucho más abierto, pudo haber ganado cualquiera de los dos, y en la que llegaron los goles, ¿no? Y además en un margen de tiempo muy, muy corto. En el minuto 20 empataba el conjunto malagueño con un gol de Murillo a la salida de un córner, en el 22 Rafa le daba la vuelta al marcador, 1-2, y el Eibar empataba en el minuto 26 merced a un gol en propia puerta del central portugués Nelson Monte, ¿no? De esta manera, el Eibar suma un punto más, ya tiene 48, sigue en la zona media de la clasificación, es duodécimo en la tabla, a 10 puntos del playoff y a 9 del descenso, o lo que es lo mismo, prácticamente en tierra de nadie, ¿no? La próxima cita será el domingo a las 6:30 de la tarde en Tenerife, frente a un rival, el tinerfeño, que lucha desesperadamente por salir de los puestos complicados de la clasificación.
Mil gracias, Óscar, y a ver qué dice el entrenador Beñat San José, el hombre que sigue imbatido, así vivió el partido.
Creo que ha sido un partido muy muy intenso, muy disputado por los dos equipos. Creo que los dos equipos hemos tenido momentos buenos, que nosotros hemos tenido más pérdidas de balón, algunas no forzadas por el rival, que eso tenemos que mejorar. También es verdad que hemos tenido lances de juego muy buenas, muy muy rápidos, que hemos generado muchas ocasiones de gol y sobre todo en la segunda parte. Y bueno, por otro lado, reconocer el gran esfuerzo que han hecho los jugadores, porque desde luego se han dejado la piel, ha habido muchas disputas, ha sido un partido de tú a tú ante, repito, un equipo que estará ahí abajo en la clasificación, pero que tiene muy buenos jugadores, muy técnicos.
Y no nos podemos despedir sin hablar de baloncesto, porque Bilbao Basket, no sé si en pista o embarcando, va a Grecia. Mañana a las 7:15 juega el partido de vuelta de la final de la competición europea. Podría ser el primer título europeo para Bilbao Basket, no para el baloncesto vizcaíno, que ahí están los de silla de ruedas, que ya lo consiguieron en su día. Lo dice Ponsarnau. Van allí, a Tesalónica, a por todas.
Que este equipo, que queda redundante hablar en tercera persona, que primera persona pura, que nosotros, hemos demostrado que somos resilientes, y que vamos a estar acertados o no, pero vamos a sacar todo para dar la respuesta adecuada a una realidad como esa, que la vamos a vivir con mucha ilusión, pero como decía otro día, también con mucha responsabilidad, ¿no? Y por todo esto, porque queremos y sabemos que mucha gente está ilusionada con esto, vamos a darlo todo.
Toda la suerte para los de Ponsarnau. Veremos a ver si llega por fin ese título europeo. Ya tuvo una oportunidad, no se consiguió. La renta es de 7 puntos. Hoy vamos a poder escuchar a la presidenta en el tramo de deportes en Vizcaya. Y a través de la web lo pueden escuchar en cualquier momento. Así que todo tuyo, Susana. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Álvaro. Chao. Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Pues dejamos atrás los días festivos y ahora parece que comienza a arreglarse el tiempo. Hemos empezado con algunas lluvias, pero sí que ya se adivinan algunos claros incipientes. Paloma Gil desde Euskalmet. Hola, Eguerdión.
Eguerdión.
Se van a abrir esos claros, ¿no?, de cara a la tarde.
Sí, eso es. A medida que vayan pasando las horas, los claros van a ir siendo cada vez más amplios, aunque eso sí, con el viento de componente norte, el ambiente fresco, máximas hoy entre los 14 o 16 grados.
¿Y se vislumbran algunos cambios ya para la jornada de mañana o cómo va a quedar?
Bueno, mañana comenzaremos el día con un cielo prácticamente despejado, así que vamos a notar unas temperaturas más bajas en las primeras horas del día, sobre todo en puntos de Álava. A medida que vaya avanzando la mañana, sí que es cierto que sobre todo en puntos cercanos a la costa van a ir llegando nubes bajas, y de cara a la noche esa nubosidad también irá llegando hacia el interior, incluso en puntos cercanos a la costa. Durante la noche también podría lloviznar, pero bueno, gran parte del día el ambiente será seco.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras ascienden ya a 7,5 kilómetros las retenciones en la AP8 en Irún, sentido Francia. Hay largas colas de camiones que así se han ido acumulando después de la imposibilidad de trabajar en estos días festivos. Así que tenlo en cuenta si tienes intención de acercarte hoy a Francia.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. We inhabited each other like it, some kind of disease. Thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my stone. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around.
Sabes que todo lo que te contamos aquí en COPE Euskadi lo puedes encontrar, lo puedes recuperar cuando quieras. Lo tienes disponible en cualquier momento en nuestra página web, muy sencilla, cope.paisvasco.es. Y puedes también interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram y en X.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y así llegamos ya a la 1:10.
¿Tus padres necesitan ayuda y tú no llegas a todo? Cuideo cuida de ellos en su casa, con profesionales de confianza. Llama hoy y te asesoramos sin compromiso. Acreditados por la Diputación de Vizcaya. Visítanos en la oficina de Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 19, en Bilbao. O entra en cuideo.com. Cuideo.
Mientras la devoción de las procesiones tomaba estos días las calles, la última en Euskadi se celebraba este mismo domingo, Domingo de Resurrección. El Papa Francisco participaba todo lo que su salud, su enfermedad, mejor dicho, le permitía en la Semana Santa, brindando las que serían sus últimas horas a los demás en la bendición Urbi et Orbi. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Sobre esa cercanía del Santo Padre, sobre su legado y su futuro, queremos hablar con quienes, sin pertenecer a los consagrados, sí forman parte de la comunidad cristiana, de la Iglesia, son los seglares. Y como representante de ellos, tenemos esta mañana a Javier Diago. Él es responsable de las cofradías de Bilbao. Eguerdión, Javier.
Eguerdión.
Bueno, ya decimos que os ha pillado la noticia del fallecimiento del Papa justo cuando acababais de recogeros en vuestras iglesias con los pasos de la Semana Santa recién terminada.
Pues sí, de hecho, es que ayer mismo, bueno, en la cofradía de Begoña a la que yo pertenezco, acabábamos sí. de terminar de pues, con la furgoneta subiendo y bajando cosas, pues a las 12 menos cuarto. Recibimos a las 11 y 17 el comunicado del delegado diocesano de cofradías y hermandades, e inmediatamente, oye, pues estamos ya libres para ir a misa de 12. De hecho, ayer había un montón de cofrades en la celebración, en la misa que presidió en la catedral el señor obispo, en relación con el fallecimiento del Papa, y otras cofradías, en cambio, como no habían comenzado, en cuanto terminaron la misa, se fueron a hacer sus labores, con lo cual, pues buscamos todos tiempo para poder estar allí.
Claro, es que ha sido muy simbólica, además, la fecha, esa coincidencia.
Sí. Sí, pasado el domingo de resurrección, que para nosotros es como cerrar un libro gordo, el de este año, pues realmente, paf, y dices, oye, ¿qué ha fallecido el Papa? Bueno, pues ya están cerrando más libros, ¿no?, de alguna manera, algo especial.
¿Se han podido ver más niños, hay más jóvenes en las cofradías? ¿Esto con qué tiene que ver? Te pregunto, ¿hasta qué punto puede estar relacionado con el mensaje de este Papa, que ha apostado por la sencillez y por acercarse quizá con un lenguaje más llano a los demás?
Bueno, la verdad es que en la Semana Santa Bilbaína en concreto, este es un movimiento que lleva más desde el año 2000, 1999, en el cual se ha empezado a ver un gran incremento de presencia juvenil y de nuevos pasos y de más público, de tal manera que es, digamos, una prolongación. Es decir, no hemos notado algo muy especial en las cofradías a raíz del papado, el Papa Francisco. Pero bueno, ha seguido la misma línea que antecesores suyos desde esta perspectiva, en el cual pues se ve lo que son las manifestaciones de religiosidad popular, entre ellas las cofradías, como algo verdaderamente positivo, cosa que quizá hace 40 años no ocurría, ¿no?, por otros legados que no son directamente religiosos, pero desde hace más de 25 años esta es una cosa creciente en nuestra diócesis, como en otras diócesis, y hay que subrayar además una cosa. Si alguien, y no estoy hablando solo de cuestiones directamente eclesiásticas, sino también en asociaciones civiles, en ningún sitio se puede encontrar, más que si es un club juvenil, lógicamente, que en una asociación abierta se puede encontrar más gente joven y más chavalería que en las cofradías. Esto es evidente, dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia también.
¿Y a qué se le puede atribuir o qué explicación le dais a todo esto?
Bueno, pues que de alguna manera, bueno, al ir descendiendo el número de sacerdotes y, por otra parte, una conciencia sensata de que es importante que los laicos participen en cuestiones eclesiales, al fin y al cabo, pues, los apóstoles en su momento eran laicos, ¿no? No eran sacerdotes. Entonces, pues se ha ido, digamos, de alguna manera abriendo un poco la mano a la participación, y cuando repito, hay sacerdotes inteligentes encargándose de parroquias, pues ven que en las cofradías que tienen allí su sede canónica hay un montón de gente joven, y repito, otro, subrayo, si son inteligentes, van a aprovechar que están esas personas ahí, y en lugar de bloquearles el acceso a la participación en cosas que son de todos, bueno, pues realmente lo que hacen es fomentarlo.
Es decir, que podemos estar ante un punto de inflexión, ¿no?, para aprovechar esa corriente y darles esa responsabilidad a los laicos.
Efectivamente, como está diciendo, como la disminución de los sacerdotes que se ordenan, pues bueno, ahora parece que repunta algo, pero bueno, ha ido descendiendo durante los últimos, las últimas décadas, pues ciertamente era casi una solución natural el hecho de que los laicos pudiéramos hacer pues más cosas que en principio no tienen por qué directísimamente hacerlas los sacerdotes u otras personas, o de personas de vida consagrada. Sí que lógicamente en las cofradías hay un conciliario, ¿no?, que es sacerdote, el cual, bueno, pues lógicamente tiene que velar porque las acciones de las cofradías vayan dentro de lo que tiene que ser, bueno, pues una vida eclesial razonable.
Bueno, el Papa Francisco ha impulsado la sinodalidad, ¿no?, invitando a todos los fieles a caminar juntos.
Sí, aunque la verdad es que eso más bien se refiere a lo que comentábamos de cuestiones parroquiales, porque en la vida de las cofradías particularmente no ha incidido, porque, sí, repito, seguimos un movimiento desde hace años.
Ajá. Oye, y hablando de la reciente Semana Santa, vamos, te iba a preguntar cómo ha ido, pero ya casi me lo has respondido, porque ha ido bien y creciendo.
Pues sí, la verdad es que sí. Es verdad que al principio y al final, pues la lluvia ha impedido que salgan dos procesiones, la de la amargura, el sábado de Pasión, y la del domingo de Resurrección, de la Luz y de la Resurrección, y luego también ha obligado a recortar algunas procesiones como la del Borriquito o la de la Virgen de la Caridad. Pero en general, el resto de las procesiones han transcurrido con normalidad y evidentemente hemos visto, pues eso, un aumento de público, sobre todo en momentos muy concretos, y luego un número de cofrades pues muy razonable y, como decía, pues creciente, y efectivamente crece por el aumento de chavales, de niños y niñas.
¿En qué momento del año se acercan más a interesarse por tomar parte en la vida de la cofradía? ¿Cuando se va acercando la Semana Santa? ¿Cuando recién acaba de pasar? ¿Hay otros momentos al año, Javier?
Pues bueno, yo creo que el hecho de el dar el paso adelante, decir quiero ingresar en una cofradía, yo creo que suele dar fundamentalmente en Semana Santa, ¿no? Entonces, cuando hay una procesión, pues ya están con sus madres, con sus padres, pues me gustaría, en ese momento dan un paso y dicen, pues me gustaría que inscribiera a nuestro hijo o nuestra hija en esta cofradía. Ese es el primer momento. Pero luego, lo que es ya empezar a trabajar, digamos, dentro de la cofradía para las actividades que tienen lugar en Semana Santa, yo creo que un par de meses antes, hombre, si están en la banda y entran con la idea de estar en la banda, lógicamente los ensayos comienzan pues 7-8 meses antes de la Semana Santa, ¿eh? Pero si no, pues cuando se acerca un poco la cosa, nada más pasa el miércoles de ceniza, ya la gente empieza a tener en mente que, bueno, pues que tiene que salir, que es lo que necesita, etcétera, etcétera.
¿Cómo llega alguien a plantearse o a formar parte de una cofradía? ¿Por tradición familiar? Porque tú ahora mismo acabas de hacer referencia a que muchas veces vienen con los, sí, con los padres. ¿Llega,
sí,
por ahí?
Eso por un lado sí, aunque eso no sería tanto tradición familiar cuanto que el chaval le parece. Y entonces, pero claro, igual la tradición familiar es asistir a las procesiones, quizá no salir en ellas. Pero luego, sí, por supuesto, hay otros bloques de cofradías que tienen cierta continuidad, en las cuales ves abuelos, padres, hijos, nietos, ves a todo el mundo que, bueno, pues continúa esa tradición familiar. Incluso pues hay gente que pues la por salir descalza y tal, y dice, ¿y por qué lo hace? Pues mira, es que mi padre lo hacía y entonces pues yo sigo haciéndolo. Pues desde esa perspectiva también puede interesarse ahí por un motivo pues familiar, ¿no? Pero luego también pues otras personas que, lo que decía, cuando se ve que en las cofradías están colaborando con las parroquias, dicen, pues con este grupo de gente que está haciendo estas cosas, pues ya me apetecería. A mí en concreto, por ejemplo, que es otra cosa, me llamó un amigo y me dijo, oye, Javier, se está poniendo de nuevo esta cofradía en marcha, que era la cofradía de Begaña en el año 95, y entonces me dije, bueno, a mí me gustaban las procesiones vistas desde fuera. Pero me dijo, bueno, pues oye, si quieres puedes, estamos aquí. Y dije, bueno, a ver qué me encuentro. Oye, me encontré un montón de gente maja y a partir de ahí dije, me quedo.
Y ahí estás, desde el año 95, Javier Diago, responsable de las cofradías de Bilbao y de la cofradía de Begoña. Mil gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía, Cope.